Nos vamos a España. La directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, María Arroyo, ya está en línea. Le damos la bienvenida a este Coffee Break en Radio High. ¿Cómo está Dani? La saluda.
Hola, buenas tardes en España, buenos días en Argentina. Saludos a toda vuestra audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, María. Bueno, dos temas que nos convocan. En principio, ¿de qué trata el coloquio? Y en esto también hablar de las actividades que han estado desarrollando, en este caso un coloquio con la presencia de Isaac Ben-Zaken, estamos hablando del presidente de la Federación, Jacob Garzón y Uriel Macías.
Exactamente. Pues esto entra en el contexto de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que se instituyó ya hace más de 21 años y que con el paso de los años, más que una jornada, se ha convertido en semanas y ya prácticamente el mes de septiembre. Hay varias ciudades españolas, varias ciudades europeas también, que tienen comunidad judía y que tienen juderías importantes y que entonces hacen campañas de difusión de su legado, de la herencia, del patrimonio que tienen. La Federación de Comunidades Judías de España, como institución que representa oficialmente a los judíos españoles, nos hemos querido sumar este año con una actividad que se desmarca un poco de la tónica general, ya que lo general es hablar de legado judío, de patrimonio judío medieval principalmente aquí en España, y nosotros lo que queremos hablar es de la vida judía actual en España. Por eso hemos contado con dos personas que son judías, pertenecientes a la comunidad judía, y que son investigadores y eruditos sobre esta cuestión, sobre cómo se forman las comunidades actuales en España, de dónde vienen, cuál es su desarrollo y cuáles son las perspectivas de futuro. Estas dos personas, como habéis visto en el cartel, que probablemente vuestra audiencia también ha visto y desde aquí invito a que vean mañana la charla, son Jacobo Israel Garzón, que es historiador de todos estos temas, y Uriel Macías, que también es investigador y escritor de esta temática judía de la España contemporánea.
Bien, ¿cuáles son las repercusiones que hay o que tienen estas actividades que, como bien decía, estas jornadas o este mes, en este caso, ya tienen 21 años? Lo digo en el contexto del crecimiento del antisemitismo, del crecimiento de la xenofobia en Europa.
Nosotros pensamos que toda la difusión que ayuda a acercarse y a conocerse va en la dirección contraria de esos discursos del odio y del aumento del prejuicio. Con lo cual, todo lo que hagamos para abrir puertas, para que se nos conozca y para que se acorten esos espacios va a ser positivo. Lo que estamos viendo es que cada año hay más actividades de este tipo y que tienen bastante repercusión en la prensa, sobre todo en prensa local de ciudades como, por ejemplo, Lorca o Pamplona, que tienen juderías importantes y que las actividades que hacen a nivel ayuntamiento municipal, pues sí, tienen esa repercusión en prensa y, por tanto, llegan al público en general. Y en cuanto a la comunidad judía, a los miembros de la comunidad judía, a los amigos de la comunidad judía, también reciben con mucho agradecimiento este tipo de actividades porque supone conocer un poco más y estar más cerca de un tema que a todos ellos les interesa.
Bien, el otro día dialogábamos con Ángel más acerca del tema del curso que va a dictar la Universidad Pública de Navarra allí en España, un curso pero teñido de antisemitismo y de antisionismo. ¿Cuál ha sido la postura de ustedes? ¿Qué es lo que se ha podido hacer hasta el momento?
Pues la Federación de Comunidades Judías de España ha escrito cartas al rector de la Universidad Pública de Navarra, que es la que acoge este curso, y también al consejero de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, solicitando que se cancele este curso. Las explicaciones, las justificaciones que damos, pues es que desde luego no cumple con los objetivos de dar una visión imparcial del conflicto árabe-israelí y que el perfil de los ponentes que han seleccionado es completamente parcial. Bueno, Omar Barghouti, por ejemplo, fundador de la campaña del movimiento Boicot, Sanciones y Desinversión contra Israel, y otros, el resto de los ponentes. Hemos escrito estas cartas explicando nuestro planteamiento, argumentando porque consideramos que estas personas no deben estar ahí, y bueno, principalmente también porque esto no se trata de un acto académico, sino se trata de activismo puro y duro.
Incluso desde el título lo que hace es criticar seriamente a la justicia española, que sistemáticamente ha rechazado los intentos de boicot del BDS. Digo, mencionar la criminalización de la solidaridad es simplemente desoír a la justicia española, que se ha pronunciado varias veces ya.
Exactamente, ha habido mociones en varios ayuntamientos que han sido se han llevado a los tribunales y se han ganado porque es anticonstitucional lo que se ha aprobado en esas mociones. El título es que, fijaros, es apartheid en Palestina. Esa primera parte ya tiene un contenido muy fuerte, que es comparando la situación actual en Israel con la situación de Sudáfrica y dando por hecho que existe apartheid en Palestina. Y la segunda parte del título es y la criminalización de la solidaridad, también dando por hecho que se criminaliza, se demoniza a las personas que practican la solidaridad. Efectivamente, es dar la espalda a una realidad que todos sabemos aquí, que es que estas mociones de adhesión al BDS han fracasado rotundamente en todos estos ayuntamientos que se han presentado y que se han aprobado.
Sí, yo con cierta ironía le decía a Ángel el otro día que el título apartheid en Palestina, entendiendo que lo único que se puede conocer hoy por Palestina sería la autoridad palestina, o sea, estamos hablando de la comandada por Abu Mazen. Digo, si hay apartheid allí, seguramente debe ser porque odian a los judíos y porque odian a todos los que no piensen como ellos, criminalizando justamente... Porque claro, no entendía muy bien, porque en Palestina asumo que será Gaza, Judea y Samaria, por lo menos las partes que están bajo la autoridad, el resto es Israel.
Exactamente, si es que además está muy mal puesto el título, porque si lo que han querido es decir que Israel practica la apartheid, bueno, pues es apartheid en Israel, en todo caso. En fin, yo no les voy a dar ideas
aquí. No, lo que pasa es que demuestra de alguna manera, María, que desconocen incluso la existencia del Estado.
Bueno, no desconocen la existencia del Estado.
En el título, por lo menos, sí.
La semántica, o sea, y la utilización de las palabras y del lenguaje. Porque efectivamente apartheid en Palestina es que Palestina practica apartheid. Vale, pues si quieren decir eso, perfecto.
Si no, no creo que sea la intención del curso. María, ya que tenemos la posibilidad de dialogar contigo, ¿cómo se preparan para las altas fiestas? Estamos muy, muy cerca, entendiendo que en España hoy leíamos en las noticias que con el comienzo de las clases hubo un rebrote nuevamente del famoso COVID-19. Digo, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que se va a poder y lo que no se va a poder?
Pues mira, de momento, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, se pueden hacer reuniones de hasta 10 personas, tomar todas las medidas de higiene, de distancia, de seguridad que nos recomiendan, y en principio las comunidades y las sinagogas van a estar abiertas para recibir estos días importantes del calendario judío. Esto puede cambiar pasado mañana, porque dependiendo también de dónde vivas, pues también estas medidas son distintas. Aquí en España hemos pasado por diferentes fases y no todas las ciudades están en la misma fase, con lo cual, de momento, hoy por hoy, a día que estamos hablando, pues va a haber sinagogas y comunidades abiertas, ya te digo, respetando todas estas medidas, pero de aquí al día 18... puede que algo haya cambiado. Estamos todos atentos y estamos todos pues tomando las mayores precauciones posibles para evitar también los contagios y para evitar desastres en nuestras comunidades.
¿Ese límite de 10 personas tiene que ver con reuniones particulares, pero también tiene que ver con los templos, o allí hay limitación de aforo, pero por un porcentaje, digamos, de por el espacio?
Sí, es por porcentaje relacionado con el espacio, pero queremos ser lo más garantistas posibles. Entonces vamos a extremar todas las medidas. Si nos dicen que el límite es, digamos, el 30%, pues vamos a ponerlo incluso un poquito más restrictivo, porque por la seguridad de todos.
Bien. Entonces, no, sí, estamos muy pendientes porque desde el principio que nosotros, que la estamos pasando mal ahora, vamos mirando a Europa porque sabemos que están adelantados algunos meses en tanto lo que nos pueda ir sucediendo también aquí en el hemisferio sur. Así que atentos estamos a todo. Les mandamos un abrazo grande, María, y que tengan, por supuesto, una buena semana. Y si no hablamos antes, un Shana Tova.
Shana Tova Metuka, muchas gracias por vuestro interés. Siempre estamos encantados de atenderos, de hablar con vosotros. Y en este caso me permito volver a incidir en que la mayor parte de personas posibles, por favor, se sumen a este coloquio que estamos organizando, porque vamos a hablar de la comunidad judía española de una manera diferente. Así que va a ser interesante, seguro.
Sí, junto con la nota en radiohigh.com vamos a subir los datos del coloquio para que la gente los tenga. Les mandamos un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
María Arroyo, estamos hablando de la Federación de Comunidades Judías de España, actividad de este día jueves, el tema de la Universidad de Navarra y Amim Noraim, un poco de todo.